Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Con una semana de distancia vamos a proponer esta noche seguir escuchando a John Holloway para así regalar y regalarnos la totalidad de la conversación que mantuvimos días atrás y que constituye un alegato valioso que nos permite compartir las ideas, las reflexiones y las nuevas inquietudes de este andar preguntando que nos reúne. Gracias a su reciente libro Hacia una teoría de la esperanza, que Comunizar ofrece en libres descargas desde su web, pudimos charlar con este activista y pensador acerca de las aristas de un mundo muy otro que se esboza en luchas, haceres y resistencias. Los diversos temas que John toca en estos ensayos se unen y potencian en una composición dialéctica. Estos temas van desde la catástrofe que significa el capitalismo para la humanidad en su actual fase de desarrollo, la urgencia de desarrollar una ciencia crítica cuyo centro es la esperanza y la no identidad con el sistema, las enseñanzas de la crisis en Grecia con sus grandes ilusiones de cambio y la farsa institucional de 2015 que cambió el rumbo del proceso, la relación entre la pandemia del coronavirus y la crisis capitalista, el fracaso de la revolución estadocéntrica y la necesidad de pensar y actuar la lucha anticapitalista desde una perspectiva antiidentitaria y antiestatal, el zapatismo, la revolución kurda y otros, como dice el prólogo del texto a cargo de Sergio Tischler, quien reunió esos escritos. De algún modo, Holloway da cuenta de los afluentes del anticapitalismo actual, pero no se queda en el mero repaso de ellos, sino que toma posición, afina el lápiz, recupera lo que debe ser repuesto y también posa la lente sobre no pocas confusiones que, en lugar de expandir la grieta y fundar nuevas rebeliones, también muestran algunos retrocesos en favor de la barbarie imperial. Y si no, ¿cómo se explica el auge de los extractivismos que gobiernos y administraciones de diferente signo y color sostienen en territorios de nuestros países sin que la tan mentada justicia se expida jamás en favor de los pueblos, y dirigentes y dirigentas solamente miren sus ombligos y sigan creyendo que en la mera gestión del capital contiene algún gesto digno o liberador? Para dar nueva cuenta de estos atropellos que se suceden, esta vez bajo la forma de la autovía de Punilla, que pretende unir la ciudad de Córdoba con el Valle de Punilla, con 21,8 kilómetros de extensión que arrasan con miles de hectáreas de bosques nativos, sitios arqueológicos y paleontológicos, y desplaza a muchas familias campesinas que ocupan tierras ancestralmente, conocemos a Juan Jacobs, vecino de Huerta Grande, comunicador social y secretario general de la CTA Autónoma, que fue detenido el martes 23 de agosto. Hechos, palabras, saqueos, apuestas, compromisos y alternativas que viajan desde México, recalan en Córdoba y llegan hasta después de la deriva para dar cuenta de este tiempo, de las cosas que se hacen para perpetrarlo con violencia y de las maneras que nos inventamos allá y acá para que nazca otro que andamos necesitando y también nos precisa.
Estamos en diálogo con John Holloway y la pregunta por ahí tenía que ver, vos hablaste del abismo y pensábamos si esta crisis ambiental que enfrentamos puede ser una especie de oportunidad para que la humanidad despierte, ¿no? Para que la humanidad despierte y se dé cuenta que el capitalismo es un sistema de muerte, es un sistema que no es compatible con la vida, ¿sí? Si vos lo podés leer así.
Un lema central del viaje zapatista, hablábamos del viaje zapatista hace un rato, ¿no? Y un lema de su viaje fue el dinero contra la vida, ¿no? Y yo creo que es eso. Realmente ahora estamos enfrentados con una situación, la situación, bueno, del cambio climático, de la destrucción de la biodiversidad, la amenaza, ¿no? La intensificación de rivalidades entre los estados principales, el auge de la derecha, ¿no? Yo creo que, y también la pandemia, por supuesto, ¿no? Entonces, una cosa que se está diciendo, que se estaba diciendo hace un año, por ejemplo, mucho por todos lados, ¿no? Es que la pandemia nos enseña que necesitamos repensar de manera radical cómo estamos viviendo, ¿no? Que no podemos seguir así, que está claro que la humanidad no puede seguir así. Y ahora, después de la pandemia, esa discusión se pierde un poco, ¿no? Y bueno, es el regreso a la normalidad, o la normalidad peor que nunca en muchos sentidos, ¿no? Y yo creo que de alguna forma tenemos que decir, sí, necesitamos repensar cómo estamos viviendo, ¿no? Si queremos sobrevivir, literalmente si queremos sobrevivir como especie, tenemos que cambiar de forma radical la manera de vivir. Y tenemos que decir algo que ahora parece ser totalmente imposible de decir fuera de círculos muy pequeños. Tenemos que decir, entonces tenemos que abolir el dinero. No hay de otra, ¿no? Realmente no hay de otra. Sí, mientras vivamos en un mundo dominado por el dinero, no hay salida de esta situación. Se puede pensar en regulaciones estatales para limitar tal vez el grado de contaminación, pero realmente mientras la fuerza dominante es la búsqueda de la ganancia, ¿no? Es decir, finalmente, la existencia del dinero. Entonces, no hay salida. De alguna manera, tenemos que introducir esta idea de abolir el dinero. Tenemos que, eso tiene que ser parte de la discusión cotidiana, ¿no? Ahora si lo dices, ¿no? La gente piensa que estás loco, ¿no? Que es simplemente ridículo, ¿no? Y gente también que está muy, muy, no, los jóvenes, pero no solamente, ¿no? Realmente muy preocupados por el futuro de la humanidad de una manera muy genuina. Pero algo, la idea de que entonces nos tenemos que deshacer del dinero, esta idea está simplemente fuera de las posibilidades o del ámbito conceptual, ¿no? De la gente. Y de alguna manera tenemos que decir, no, sí, sabemos que realmente sí quieren parar o el cambio climático, quieren realmente parar toda esta destrucción, esta autodestrucción humana, pero eso implica la abolición del dinero. De alguna manera tenemos que romper ese tabú, ¿no? Porque es como un tabú, ¿no? Es algo que no se puede decir, ¿no? Y tenemos que hacerlo no solamente dentro de nuestros grupitos de amigos, ¿no? tenemos que decirlo en el público y, ¿no?, en los periódicos y la televisión, donde sea, ¿no? Esa es mi obsesión actual, ¿no?
Es muy, muy provocadora la propuesta de abolir el dinero. Ahora, con lo que nos cuesta a veces balbucear nuestras ideas, suponemos que encima agregarle ahora la abolición del dinero va a generar algún espanto, pero algún espanto en el sentido de que es difícil visualizarlo, ¿no? Porque la gente entiende que el dinero le sirve para pagar el lugar donde vive, para pagar el agua, el gas, la electricidad, la comida. ¿Cómo imaginamos que eso puede llevarse adelante o sostenerse, John?
Bueno, tal vez la dificultad es que todos queremos dinero, ¿no? Para realizar un programa como este, para hacer lo que queremos hacer, para comer mañana, para pensar en el futuro de nuestros hijos, ¿no? Sí. Muy difícil decir yo no quiero dinero. Al mismo tiempo, si preguntamos, ¿queremos un mundo dominado por el dinero? ¿No? La gente, muchísima gente va a decir que no. No, sabemos que esta dominación por el dinero nos está llevando al desastre, ¿no? Sabemos eso, ¿no? Sabemos que esta dominación del dinero limita lo que nosotros podemos hacer en nuestras vidas, limita lo que podemos esperar para nuestros hijos, ¿no? Nos está llevando a la destrucción de la naturaleza. Todo eso lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo brincar de la aceptación de que sí queremos dinero para vivir a cómo conectar eso con la idea de que no queremos un mundo dominado por el dinero? Y yo creo que sí, ahí entra la cuestión de posibilidad e imposibilidad, ¿no? ¿Cómo podemos imaginar un mundo sin dinero? Y al mismo, pero sí sabemos que una gran parte, que sí, y es el dinero que domina nuestras vidas, pero al mismo tiempo, todo el tiempo, estamos tratando de construir relaciones que no sean mediadas a través del dinero, ¿no? Como aquí, no me has ofrecido dinero para darle la entrevista, y yo no, que obviamente no es cuestión de eso, es cuestión de conectarnos de otra forma, de realizar que tenemos un proyecto común que no pasa por el dinero, ¿no? Lo mismo, el amor, la amistad, el compañerismo. Tenemos tantas cosas dentro de la vida cotidiana, cosas que son tan importantes para nosotros que no pasan por el dinero, o que más bien rechazan, se niegan a pasar por el dinero, ¿no? ¿No? Cuando invitamos amigos a cenar a la casa, si ellos dicen cuánto cuesta eso, sería como, ¿no? Sería horrible, ¿no? Entonces, tenemos esta idea, tenemos las dos cosas, tenemos sí, la realización de que nuestras vidas están, nuestras relaciones sociales, nuestras actividades están mediadas por el dinero. Al mismo tiempo, tenemos este rechazo también cotidiano del dinero. ¿Cómo ir entonces fortaleciendo, supongo, esta idea de que No, no, no aceptamos el dominio del dinero. Una cosa, bueno, el argumento, todo lo que estaba diciendo sobre la expansión de la deuda, sugiere que el dinero como relación social realmente está mucho más débil, mucho más frágil de lo que normalmente vemos, ¿no? También podemos pensar en ir expulsando el dinero de más y más áreas de la vida. Ya lo hacemos en términos, ¿no? Expulsamos el dinero, bueno, hasta cierto punto, en la relación con nuestros amados, amadas, ¿no? Nuestros hijos, nuestras parejas, etc. También estamos acostumbrados, supongo, por las luchas del siglo pasado, la idea de que el dinero se debería expulsar de la educación o del cuidado de la salud, ¿no? Lo que hemos visto, obviamente, en los últimos 40 años es la penetración cada vez más fuerte del dinero dentro de esas áreas. Pero sí, no es difícil pensar, ¿no? Pensar, no, vamos a luchar por la emancipación de la educación respecto al dinero. Vamos a luchar por la emancipación de la salud, del cuidado de salud respecto al dinero. Si lo pensamos un poco, entonces realmente hay algo injusto en este momento que estamos viviendo, es lo que se llama la crisis de la alimentación, ¿no? Que sabemos que en el próximo año miles y miles de personas van a morir de hambre. Pero realmente no es una crisis de alimentación, es una crisis del dinero. Si mueren de hambre, no es simplemente por falta de alimentación, aunque la alimentación exista, es porque ellas no tienen el dinero para comprar la comida, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos que ir sí, diciendo eso, que realmente para salir de la situación espantosa en la cual nos encontramos, tenemos que ir pensando en cómo abolir el dinero, ¿no?
Desafiando a todas las aguas, del azul viaja por la vida, trasnochando en las cacharpallas, rayando el sol, sale humeando de un horno humilde, esta zamba comprometida, con el espíritu. Destino, va el caminante por el camino.
Siempre desafiando a su destino, va el caminante por el camino.
Entre garzas y zarzamoras, mazamorra, locro y gentío, el sendero es un sueño mío.
última perla del rosario. Yo me iré con mi calendario al más allá. Quedará sola mi armonía, la pena de esta melodía, pa' que la entibien otros labios.
Siempre desafiando a su destino,
al caminante por el camino.
Siempre desafiando a su destino,
va el caminante por el camino.
Caminante por el camino.
Rayando el sol, la canción del pájaro Colzani, que su autor comparte con la cordobesa Paola Bernal, le dieron un respiro sonoro y musical a este intercambio maravilloso con John Holloway, compañero que desde México logramos conectar gracias a Compás de Comunizar, más precisamente al aporte de Néstor López, a quienes les agradecemos a todos ellos por este contacto. Seguimos escuchando a John Holloway, esto es Después de la Deriva.
Estamos charlando con John Holloway. Hace un rato, Natalia, te preguntaba acerca de cómo el capital, de algún modo, es un sistema de muerte. Esto se liga mucho con las políticas extractivistas que están arrasando nuestros países en los últimos años, y esta cuestión continúa, pero también comienzan a aparecer muchos focos de resistencia. Pasó hace poquito nomás en Ecuador, donde parte de los puntos que se les reclamaban al gobierno tenían que ver con los proyectos extractivos, y por ejemplo aquí en la Argentina los focos de mayor resistencia al régimen estatal y partidario aparece justamente en estas asambleas socioambientales que se resisten a justamente a estas políticas de muerte, al envenenamiento de las aguas, a este tipo de proyectos. ¿Puede aparecer, digamos, estas luchas socioambientales como un lugar interesante para plantear tanto sea la abolición del dinero como estas ideas de igualdad y de liberación de las que estamos hablando?
No, sí, las luchas socioambientales son fundamentales, como dices, están ahora por todos lados. Hay muchísimas luchas en el mundo, ¿no? En este momento, ¿no? Son las luchas socioambientales, lo que hemos visto en los últimos años también es el auge enorme de las luchas de las mujeres en contra de la patriarquía, ¿no? En contra de todo tipo de discriminación y violencia, ¿no? Lo que explotó en Estados Unidos que hace un año, dos años. fue la lucha contra el racismo, ¿no? Entonces hay muchas, muchas luchas muy importantes. Supongo que lo que quiero decir es que estas luchas tienen, estas luchas van desbordándose o se tienen que ir desbordando, ¿no? Entonces, y eso para mí, para regresar a la cuestión de la identidad, es como tienen que ir a, más allá de las identidades, ¿no? Entonces, tenemos que decir, sí, 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 claro, hay que luchar contra el extractivismo, hay que empezar desde las luchas que existen, ¿no? Y lo que va pasando en muchas situaciones es que estas luchas empiezan como luchas conservadoras, ¿no? Yo creo que eso para mí también es muy importante, que las luchas normalmente, yo diría, no son luchas revolucionarias para empezar, son luchas conservadoras, ¿no? Llega una empresa minera y quiere destruir nuestra comunidad, ¿no? Nuestra forma de vida, ¿no? Que hemos tenido por siglos. Y nosotros reaccionamos en contra de eso, porque queremos defender lo que tenemos. Entonces, la primera reacción es una reacción conservadora, ¿no? Eso, en el mejor de los casos, entonces va desbordándose, ¿no? Entonces, no simplemente queremos preservar nuestra comunidad, sino tenemos que cambiar nuestra comunidad, tenemos que cuestionarnos a nosotros y nuestras prácticas patriarcales, racistas, etc. Y tenemos que entender que el ataque no es el ataque de una empresa, sino es el ataque de un sistema que pone en el centro la expansión del dinero, ¿no? Y yo creo que eso sí pasa con muchas, muchas luchas que, ¿no? Que empiezan como luchas conservadoras y se van desbordando y diciendo, sí, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Entonces van rompiendo identidades en ese sentido, ¿no?
Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Es interesante esto que planteas, porque hablas de desbordar y de ir rompiendo esas identidades, ¿no? Y por lo menos en Argentina, lo que fue el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, los feminismos, terminó subsumiéndose, no todo, lógicamente, pero gran parte de ese movimiento terminó subsumiéndose en el Estado, ¿no? Digo, el Estado ahí divisa que hay como un movimiento grande y enseguida el Estado, el gobierno, los partidos, terminan planteando que las mujeres tengan, las mujeres y las diversidades tienen que tener igualdad dentro del sistema. O sea, vamos a ser todos iguales dentro del sistema, en vez de ser una lucha antijerárquica. Y en ese sentido, la lucha ambiental, por lo menos hasta ahora, parece cuestionar más firmemente esta idea del cómo queremos vivir, ¿no? Y ahí es por ahí donde uno ve un poco más de potencia. Lo discutíamos con otros compañeros, digo, cuando uno se opone, no se opone a que le instalen la mina en su casa, o enfrente de su casa, o en su barrio, sino al concepto de minería, digamos, o la práctica, no el concepto, la práctica de minería. Vos, de estas tres luchas que mencionaste, ¿ves que haya alguna que tiene como esa potencia un poco mayor, ¿O son todas un signo de pregunta?
No, la verdad no sé, pero no, yo pienso que todas las luchas tienen esa potencia, ¿no? Por un lado, sí, la potencia de ir es desbordándose, ¿no? Por otro lado, existe siempre el peligro de ir cerrándose, ¿no? Me parece que los dos elementos están ahí todo el tiempo, en cualquier lucha, ¿no? Hay como una tendencia identitaria, si quieren, ¿no? De ir como cerrando la lucha para obtener ciertas cosas, y la tendencia anti-identitaria que todo el tiempo está diciendo, pero no, tenemos que ir más lejos, ¿no? ¿Dónde está el punto de partida con más potencia? Realmente no sé. Tal vez la lucha, las luchas contra el cambio, no sé. Yo creo que es realmente cuestión del momento también, ¿no?
Agradeciéndole a John Holloway por este contacto con Después de la Deriva. Pensaba, John, si algunas de estas cuestiones que vos estás marcando hoy como preocupaciones centrales, la lucha contra el dinero, la lucha contra las identidades, no son de alguna manera una respuesta radical que impide que esa potencia sea justamente capturada por el Estado y por el sistema. ¿Puede estar ahí la clave de que estas ideas hoy estén para vos, sean tan centrales?
Sí, no sé, tal vez. Yo creo que hay que... supongo que una cosa que está clara, ¿no? Después de la caída de la Unión Soviética y después también de la caída del concepto de Partido Revolucionario, es que tenemos que ir como cuestionando y repensando todo el tiempo, ¿no? Supongo que parte del problema, parte de esta idea de repensar, incluye también repensar nuestro lenguaje, ¿no? Obviamente sin abandonar conceptos, ¿no? Pero tenemos que ir repensando todo el tiempo y repensando cómo hablamos, ¿no? Mi idea un poco es que si estamos hablando todo el tiempo del capitalismo o del capital, que hasta cierto punto se ha vuelto, que es muy importante, por supuesto, pero hasta cierto punto se ha vuelto como un vocabulario cerrado, ¿no? ¿No? Que el enemigo es el capital, que los enemigos son los capitalistas, por supuesto, ¿no? Pero tenemos que encontrar otras formas de expresar eso. Y yo creo que en parte por eso me estoy pensando más en términos del dinero, ¿no? Que es mucho más fácil, me parece. Es contradictorio porque todos queremos dinero, pero es mucho más fácil para la gente relacionarse con un rechazo contra la dominación del dinero. Pienso. Y es más fácil también ver cómo esta dominación del dinero no es algo externo a nosotros, sí que nos penetra todo el tiempo, ¿no? Afecta lo que vamos a hacer mañana, ¿no? Afecta las opciones que tenemos dentro de la vida, nuestras decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar? Supongo que más claramente que el concepto del capital, el concepto del dinero como conecta la experiencia íntima de todos los días con la comprensión de la totalidad de relaciones sociales, ¿no? Como que expresa más claramente el carácter político o revolucionario de la vida cotidiana. No sé si me explico, pero entonces sí, y ahí sí los grandes maestros y maestras de la reformulación revolucionaria son los zapatistas. Han sido extraordinarios en eso, ¿no?
Bueno, John, muchas gracias por este rato, ha sido muy generoso con nosotros. Tendría ganas de hacerte una última pregunta. Hablaste mucho del zapatismo. Yo quería preguntarte sobre la experiencia kurda, y ya dejarte tranquilo y agradecerte mucho por este contacto con Después de la Deriva.
La experiencia kurda también. Sí, pienso más directamente o hablo más fácilmente de los zapatistas, pero la experiencia kurda me parece también tremendamente importante, ¿no? Que ahí en Rojava están creando una sociedad basada en, otro, ¿no? en otros principios, otras formas de relacionarse, una sociedad antipatriarcal, anticapitalista, en las circunstancias tan difíciles, ¿no? Tan terribles. Eso me parece súper, súper importante, ¿no? Ahí también me parece, ¿no?, que estas tensiones entre lucha identitaria y lucha anti-identitaria, que están presentes en cualquier movimiento, están ahí también, ¿no? Entonces, sí, dentro del movimiento kurdista, obviamente, se da cierta tendencia en términos de entender la lucha como lucha kurda, por un lado, pero también una apertura extraordinaria a superar eso y pensar la lucha como la lucha por la formación de otra sociedad mundial, ¿no? ¿No? Realmente, sí, muy, muy, muy importante.
Memoria guarda luz.
Guillermina Acosta cantando El lenguaje del monte, una canción que integró un trabajo muy interesante titulado Canto al monte nativo, que se estrenó hace un par de años, que tiene que ver básicamente con el valle de Tras la Sierra, pero que aplica perfectamente a la problemática que sigue en este Después de la Deriva, capítulo 243, donde ahora vamos a presentar la palabra de Juan Jacobs desde Huerta Grande, contando un poco la lucha popular por sostenerse y evitar que la autovía de Punilla lo destroce todo.
Bueno, Sergio, te comento brevemente lo que charlamos el otro día. Acá lo que estamos resistiendo es al corredor bioceánico del IRSA, esta iniciativa de infraestructura regional sudamericana que pretende abrir las venas de América Latina para el extractivismo, y que lamentablemente han elegido nuestro territorio como lugar de paso, acá en el Valle de Punilla. Más allá de la cuestión del extractivismo y de la ruta del corredor bioceánico, el hecho de que pasen por el Valle de Punilla, donde están los cerros sagrados de los pueblos originarios, las fuentes de agua que dan agua a la ciudad de Córdoba, sin consulta a las comunidades indígenas que lo habitan, destruyendo lo que queda de bosque nativo, menos de un 3%, en la zona de la Reserva de los Gigantes, donde hay especies únicas que solamente habitan ahí. Y bueno, esto el gobierno lo está haciendo con la absoluta ilegalidad, de manera violenta, no han cumplido con las leyes. Cuando se hizo audiencia pública, el 90% rechazó la obra. Y bueno, hay un amparo presentado porque el estudio de impacto ambiental no es acumulativo, como establece la Ley General del Ambiente, pero la justicia no resuelve. Y finalmente este año fue licitada la obra, $100 millones, dicen, ya sabemos que ya fue sobrefacturado en un 40%, y que es un préstamo internacional que fue avalado por Alberto Fernández cuando todavía no estaba la licencia ambiental, y bueno, eso le está facilitando a empresas como SACDE, la antigua IEXA de Macri, Rogio, de Benito Rogio, Chediac, llegan con esos dineros para destruir nuestro patrimonio arqueológico y natural. Ese es el escenario, nos van a cambiar el uso de suelo, nos van a cambiar la forma de vida de nuestros pueblos, con la autovía llega la urbanización, además van a encerrarnos porque hacia el oeste del valle tenemos libertad de caminar la montaña, los ríos, de recorrer los arroyos, y la autovía va a ser como una pared que nos va a impedir realmente de transitar por el monte. Sabemos que atrás de eso está la especulación inmobiliaria, que quieren poblar toda la parte oeste del Valle de Punilla, peligrar las fuentes de agua. Lo peor es que el gobernador Schiaretti para eso piensa utilizar agua del río Paraná para resolver el problema de la escasez de agua que esto va a causar. Propone hacer un acueducto del Santa Fe a Rosario para traer agua del río Paraná. Con respecto a la detención, esto fue el martes, nosotros la estrategia que encontramos para frenar las máquinas, porque la obra comenzó, viste, incumpliendo muchas normativas, la estrategia que encontramos fue ir a frenar las máquinas y cuando está la máquina en medio del monte, decirle, parar la máquina y decirle, queremos que nos muestren los papeles con los que cuentan, si van a destruir un sitio arqueológico, que nos digan quién se va a hacer cargo. Tenemos una denuncia presentada, queremos que nos digan si la denuncia le van a dar curso o no. Era todo un juego dialéctico que nos empezó a servir para frenar las máquinas, porque no tienen papeles de nada. Entonces, cada vez que hacíamos eso, los tipos se iban con la máquina porque no tenían nada. Entonces, veíamos la máquina del monte, la frenábamos, decíamos, ¿tiene un plano certificado por ambiente? ¿Tiene un método, un plan de remoción de restos arqueológicos? Queremos que nos digan quiénes son sus nombres, para quién se va a hacer cargo. Tenemos una denuncia presentada. Y siempre aparece un policía que no se identifica, que tiene la cabeza lavada porque están a favor de la empresa, o sea, totalmente, ni siquiera toma una actitud más o menos sensata de pensar que somos ciudadanos. Y dicen, no, esto lo va a saber Fiscalía, los vamos a tener que detener. Bueno, que Fiscalía venga con una orden de desalojo, nosotros asumimos eso y nos retiramos. Ese venía siendo el juego hasta el martes pasado, porque realmente cada vez que exigíamos documentación, los tipos apagaban la máquina y se iban, porque evidentemente no tienen nada. El martes pasado estábamos en ese juego, había venido un policía a hablar, que como digo, no se identifican, que están totalmente posicionados a favor de la empresa, que no quieren ni escuchar nuestro argumento. Nos había dicho que tenía orden de fiscalía de desalojar, le dijimos, bueno, que nos traiga la orden. Dijo, bueno, va a venir el secretario de fiscal. Bueno, listo, que venga el secretario de fiscal, acá está el abogado, leemos la orden, si nos ordenan el desalojo nos vamos. Y en un momento nos rodearon, eran 12 móviles policiales, más de 50 efectivos, se acercaron a nosotros, yo no sé si estaba, además, como digo, sin identificación, sin mediar palabra, había un jefe ahí que evidentemente era medio jefe, yo no sé si estaba, el tipo estaba drogado, sacado, violentado, no quería hablar más nada, cambió la orden es que los tenemos que sacar, se acabó la cosa, lo primero que hizo el tipo empujó a una mujer. Nosotros éramos 15 personas, entre los que había una docente, un guía de turismo, un periodista, una abogada, o sea, gente decente, tranquila, pacífica, totalmente apacible. Estos tipos llegaron así, totalmente violentados, con un armamento brutal. Había policía rural, guardia de infantería, policía montada, policía común, que es la policía de los pueblos de acá de Punilla, que no está en las comisarías porque están todos en el Obrador. No querían dialogar más nada, empezaron a empujar, a arrastrarnos, a sacarnos, a golpearnos, a esposarnos. Así fue la detención del martes. O sea, fue totalmente irregular, sin respetar garantías constitucionales ni el derecho de los ciudadanos a que se nos respete en un proceso de detención. Pero bueno, la respuesta de eso fue mayor movilización de la gente a la comisaría. A la noche nos tuvieron que dar la libertad porque había un movimiento en las calles impresionante pidiendo por nuestra libertad. En mi caso yo era periodista, mostraba mi carné de prensa, que no hay carné, no hay nada, me agarraron, me revolcaron, me golpearon. ¿Por qué? Porque no tenían los papeles, porque no tenían la firma del desalojo, porque no tenían la firma donde se hacían cargo de la destrucción arqueológica, no tienen nada. Esto es como un ejército de invasión. No tienen, no median palabra, no tienen diplomacia, no les interesa. Directamente ponen la brutalidad. Imagínate que tenían, la Guardia de Infantería estaba con gases, con armas, con palo, con rodillera, con tobillera, con codera, con escudo, con casco. Y nosotros éramos 15 personas, vecinos del pueblo, que estábamos con ojota y pantalón de gimnasia. O sea, una cosa brutal, así fue la detención. Y bueno, la resistencia sigue en el monte y sigue en las calles. Mañana domingo vamos a marchar en la ciudad de Cosquín, que se hace el desfile del pueblo, vamos a ir ahí. Por un lado, instalando el debate a nivel social en la comunidad, abriendo el debate, abriendo el diálogo, insistiendo con esto, con la ilegalidad de todo esto, en la comunidad, en la sociedad, y por el otro lado en el monte con las brigadas se están manteniendo muy activas, esta tarde tenemos una reunión, vamos a definir los pasos a seguir, sabemos que el monte está todo militarizado, hay más de 80 efectivos en el obrador que está acá en Cosquín, en el monte, y como te digo, guardia montada, toda esa bestialidad de policía. Pero bueno, vamos a volver a las máquinas, vamos a ver, porque el monte es nuestro, lo conocemos más que ellos, y vamos a ver qué estrategia hacemos desde el lunes para volver a frenar las máquinas, posiblemente encadenarnos a la máquina, capaz que acompañar eso con un corte de media calzada, pero hoy este conflicto está centrado en frenar las máquinas, porque ya no hay más palabras, ya no hay más nada que hacer, y lo que van rompiendo no me lo van a devolver nunca. El daño es irreversible, así que nos estamos organizando para seguir la resistencia en el campo de batalla, cuerpo a cuerpo, frenando la máquina, abrazándonos a los árboles, abrazándonos a los sitios arqueológicos, poniendo el cuerpo para que la máquina no destruya, a riesgo de ser detenidos, procesados. Bueno, ya está, esto es así, digamos, no nos queda otra, pero yo creo que no tenemos ninguna duda de que hay que continuar esta pelea, porque cada vez se está conociendo más, se está sabiendo más, porque el gobierno está mostrando su nerviosismo, su desesperación, porque estamos frenando esta obra millonaria, y porque de eso se trata, digamos, porque ahora es más que nunca, ahora es más que nunca, y creo que en esa estamos, en redoblar la resistencia, la organización, y volver a ese monte que es nuestro monte de vida, donde nos hemos criado, donde hemos vivido la vida, donde sale el agua, donde están los animales que admiramos, a defender con ellos la vida. Me parece que la lucha va a seguir por ahí.
Capítulo 243 de Después de la Deriva, que llega a su fin. Una noche cargada de voces y de ideas. Lo tuvimos a John Holloway para complementar la charla completa. Habíamos tenido casi todo el programa anterior dedicado a ese asunto tan interesante y tan valioso para nosotros. Y también tuvimos desde el Valle de Punilla al compañero Juan Jacobs dando ese testimonio muy valioso en relación a la resistencia popular a la autovía de Punilla, otras formas del extractivismo, en este caso en Córdoba, asuntos que parecen estar ligados en la misma sintonía de una barbarie capitalista que no se detiene, que nos tiene mirando por televisión, las disputas del poder, los palacios de la justicia, las miserias cotidianas y algunas revelaciones impactantes sobre cómo funciona el negocio de la política, que hace que realmente militar en esos espacios y por esas ideas sea una tarea complicada, ¿no? Aunque te pongan las vallas, aunque no te las pongan, aunque te vayas, aunque te quedes, un asunto bien delicado que nosotros aquí tratamos de saltar, justamente porque nos parece que allí no hay nada nuevo que contar, ni que decir, ni que inventar. Esto es Después de la Deriva, un programa que hacemos colectivamente con Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera, mi nombre es Sergio Arbolella, nos estaremos escuchando en La Tribu el martes que viene.